desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Muchas felicidades a este país. Aunque el viernes fue el 4 de julio la fecha de la independencia de los Estados Unidos, acá en nuestra iglesia, este domingo hemos celebrado la fiesta americana y queremos agradecerle desde acá, desde el caluroso Brownsville. Hay en el termómetro, creo que marca 200 grados Fahrenheit allá afuera. Está caliente acá, caliente, y todavía nos falta la canícula y falta la caniculita, Barbarita, también, ¿verdad?, que termina por allá a finales de agosto. Pero con todo el cariño y la frescura del edificio, del templo, la casa de Dios, y la frescura de la palabra de Dios, hoy vamos a ponernos en pie, vamos a tomar la escritura. Hemos titulado el mensaje de la palabra de nuestro Dios: el evangelio no ha llegado todavía. No se alegre por ver en los días de la noche vaquera. Por favor, no nos confundamos, no nos vayamos con la finta, no nos equivoquemos. Cuando vengamos el Viernes Santo, Domingo Resurrección, la noche vaquera, cuando vengamos en la fiesta tropical, la noche americana, la fiesta mexicana, el aniversario, cuando tengamos un culto único en la iglesia, no se equivoque, esto no se compara con lo que todavía Dios quiere hacer en esta ciudad y en el mundo entero. Y lo quiere hacer con nosotros, para eso estamos acá nosotros. No estamos solamente para poder disfrutar de las cosas del Evangelio, sino también somos el albacea, la iglesia es los dueños del mensaje que tenemos que empezar a repartir. El Evangelio no ha llegado todavía, no nos equivoquemos. Hay muchas ciudades, hay muchos pueblos, hay muchas casas aquí en Brownsville donde todavía el Evangelio no ha llegado, y de esto vamos a hablar hoy. Marcos capítulo 1, versículo 35 hasta el 38. Déjenme leer del 35 al 37, y en el 38 lo hacemos todos. Levantándose muy de mañana, como lo vamos a hacer mañana lunes, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole, le dijeron: todos te buscan. Vea lo que respondió Jesús en el 38 y leemos. Él le dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Padre, nos da mucha tristeza saber que nos rodea todavía cantidades tremendas de personas aquí en Brownsville que todavía no te conocen. Nos alegra saber que nosotros hemos sido llamados, rescatados, sacados, puestos aparte, puestos fuera, pero que esa alegría no nos... verdaderamente no nos trastorne, porque no se trata ya más de nosotros, se trata de los que todavía no te conocen. Y nuestra iglesia está comprometida, está determinada a poder hacer todo lo que esté en su capacidad y su posibilidad de alcanzar a la mayor cantidad de personas para Cristo. Señor, ayúdanos, danos fuerzas cuando se acaben, danos inteligencia cuando ya no haya ninguna, y danos pasión cuando se quiera apagar. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Escuche lo que voy a decirle. Brownsville sigue siendo una ciudad no alcanzada. Escuche las cifras que le voy a dar. Mientras los números y mientras las estadísticas poblacionales nos indican que ya vivimos aquí en Brownsville una cantidad de 200,000 personas. Oficialmente no es el número, porque usted sabe que hay una población flotante y hay una cantidad de personas que no disfrutan de un registro como lo tenemos todos. Pero aproximadamente en Brownsville vivimos 200,000 personas. Pero, oiga esto, es impresionante que nos damos cuenta que ni el 10% de sus residentes se congregan en una iglesia donde se predique el Evangelio. Si el 10% de los 200,000 personas que vivimos en Brownsville se congregaran, estamos hablando de que el domingo en la mañana tienen que haber 20,000 personas en las iglesias evangélicas, which they are not, cosa que no existe y que no hay. Se considera que hay, ojo con esto, se considera que hay entre 30 a 35,000 viviendas Estamos hablando entre casas, apartamentos, dúplex, casas de atrás, edificios habitacionales, housing. Estamos hablando de que hay entre 30 a 35 mil viviendas en la ciudad de Brownsville. Pero de esas solamente y escasamente, muy bajo porcentaje de esas casas o de esas viviendas, hay personas, por lo menos una persona, que vive en esa casa que conoce de Cristo. Le voy a narrar una cosa, porque quiero verdaderamente que nos llame la atención esto y nos entre en la preocupación como debe de ser. En los momentos del gran avivamiento en Europa, los grandes misioneros de la historia, y usted conoce ya los nombres de ellos, como un Charles Finney, como un Jonathan Edwards, como un Hudson Taylor, como un David Livingstone, como un Roberto Moffat, como un John Wesley, y la cantidad de números de misioneros, Guillermo Carey, Jim Elliot y los que usted conoce. Pero en esos tiempos, de los grandes misioneros de la historia, ellos llegaron a creer firmemente esto. Ojo con la frase que ellos dijeron. Si no llegamos a todos, le habremos fallado a Jesús. Ahora, espérenme un segundito para que no nos malentendamos. No se trata de que todos en Brownsville tenemos que ganarlos para Cristo. La Biblia dice que no todos creyeron y no todos obedecerán. Pero por lo menos todos merecen ser enfrentados y todos merecen ser confrontados y a todos se merecen que tengan la misma oportunidad que nosotros tuvimos de escuchar el mensaje del Evangelio, el plan de la salvación. Ese esfuerzo que hizo Cristo, ese esfuerzo que hizo el apóstol Pablo y esas grandes hazañas que hicieron estos maravillosos hombres y también mujeres en la historia, no merece quedarse simple y sencillamente como parte de la historia. No necesariamente, entendamos una vez más, no necesariamente que todos tengan que aceptar, pero sí es importante que nosotros podamos decir, por lo menos le predicamos a todos, y estamos limpios en las manos de la sangre de ellos, porque nuestra obligación, nuestra responsabilidad, no fue convertirlos a todos, pero sí llevar el mensaje, el Evangelio a todos. Esta iglesia tiene 34 años de haber sido fundada. Esta iglesia tiene 34 años de haber sido instituida como iglesia. Y no creo que la mayoría de nosotros vivamos otros 34 años para saber qué es lo que va a pasar. Y no creo que alcancemos a vivir otros 34 años porque no sé qué va a pasar de aquí a mañana y no sé qué va a pasar en 10, 15, 20, 30 años. Pero tenemos una oportunidad única y no la podemos dejar ir. Tenemos que ser nosotros conciencia y vamos a hacer una fuerte campaña. ¿Cómo? No lo sé. Pero tenemos que unir esfuerzo y tenemos que tener un mismo feeling, un mismo sentimiento, un común denominador, que tenemos que hacer una campaña, to make an effort, para que podamos llegar a todas las casas, a todas las viviendas, a todas las personas que viven, que pasan, se quedan o se van, o simple y sencillamente van de paso en la ciudad de Brownsville. Hay hogares donde todavía no hay un cristiano. Hay hogares donde hay uno. Y eso es un buen principio. Eso es un buen precedente. Hay lugares donde todavía está la mamá, está el papá, está el hijo, está el sobrino. Y eso ya es una buena idea. Porque sabemos que hay una promesa detrás de todo esto donde dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay lugares donde todavía no ha llegado el Evangelio. A mí me parece muy ridículo. A mí me parece verdaderamente irónico que existan en nuestras casas estufas. En todas las casas de las 35 mil viviendas, ya sea de las grandes, de las pequeñas, de las eléctricas, de las de gas, de las de una hornilla. Bueno, yo tengo una estufa de 3 hornillas, una le funciona nada más. Así que tenemos que estar esperando para esperar que termine de cocinar una cosa para usar la otra. Pero en la mayoría de las residencias, y no por decir todas, hay refrigeradoras, hay televisores, Hay teléfonos, si no teléfono fijo, hay celular. En la mayoría de las residencias hay camas. No creo que los que estemos aquí, algunos de nosotros todavía, espero que no, durmamos en el suelo. Algunos en la tina duermen, ¿verdad? Pero en el suelo no, ¿verdad? Hay hornos microondas. Hay casas donde son 4 o 5 los residentes en cada casa y cada uno de los residentes tiene un carro. Hay lavadoras, hay secadoras. Y no puede ser que en esa casa, donde hay de todo, no esté el Evangelio. ¿Qué acaso no escuchamos algún día nosotros que la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino que también de toda palabra que sale de la boca de Dios? ¿Cómo es que nosotros nos preocupamos por llenar nuestra casa de todos estos artículos y de todos estos enseres, pero no nos preocupamos para llenar esa casa con lo más importante, con lo eterno que es el Evangelio y que es Cristo Jesús? El Evangelio llegó a Capernaum. En Marcos capítulo 1, versículo 1, oiga esto, en el capítulo 1 que acabamos de leer nosotros, del versículo 38, en el capítulo 1, 38, vea lo que dice la Escritura. Él le dijo, vamos a los otros lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. El Evangelio intencionalmente llegó por medio de Cristo a Capernaum. Y en el capítulo 1, versículo 21 al 27, ahí aparece el relato. Quiero que me ponga mucha atención. Vean lo que dice la Biblia. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio a voces, un endemoniado, diciendo, ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Versículo 27. Y todos se asombraban en Capernaum, de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Capernaum era la ciudad en la que Cristo había establecido su sede. Jesús decidió escoger Capernaum, una de las ciudades de Galilea, que vamos a llegar más adelantito en el otro punto del sermón. Capernaum, ahí Jesucristo estableció su centro de operaciones. En Capernaum residía Pedro. Y también en la casa de Pedro, ahí vivían todos los discípulos. ¿Se recuerda usted que la Biblia dice que Jesús convivía, comía y dormía con los apóstoles? Bueno, la casa de Pedro estaba, dame la otra figura, por favor, Leti. La casa de Pedro estaba a la par de la sinagoga. Lo que usted ve, esto que son ruinas, esto es verdaderamente lo que era la sinagoga. Pero aquel edificio que usted ve allá, esa es la casa de Pedro. La tradición y la Iglesia Católica decidió construir y hacer un sitio turístico para que cuando la gente vaya, vea que ahí está la casa donde Pedro, donde la suegra de Pedro fue sanada, donde Jesús y los discípulos y los apóstoles ahí vivían. Pero ahí no había nada. Antes de Cristo ahí no había nada. Ahí había una sinagoga a la cual religiosamente iban los residentes de Capernaum. Pero ¿cómo se explica usted que había una sinagoga, había una religión, pero había un endemoniado? ¿Cómo explica usted que había una religión y que había un centro religioso, pero había un hombre que tenía un espíritu inmundo? Hasta que llegó Jesús, hasta que llegó Cristo, hasta que llegó con sus apóstoles. Y entonces comienza el milagro que acabamos de ver, de que Jesús sacó a este inmundo. Jesús era de Nazaret, que también era otra ciudad de Galilea. Pero él escogió quedarse en Capernaum y se considera que Cristo utilizó Capernaum por situaciones estratégicas para poder hacer las expediciones y sobre todo para poder cubrir toda la región de Galilea desde ahí de Nazaret. Habían ciudades que en el punto próximo que vayamos a ver, le voy a mencionar algunas ciudades que ustedes van a conocer y que ustedes van a identificar y se van a asociar, que era más fácil para Jesús ir y regresar el mismo día en su centro de operaciones. Cosa que era diferente cuando él subía a Jerusalén, entonces se quedaba en Betania, en la casa de Marta, de María y de Lázaro, que distaba nada más a unos 10, 12 kilómetros de ahí. Pero un milagro fue suficiente para que, oiga esto, un milagro fue suficiente para que se diera a conocer por toda Galilea. La fama de Jesús se empezó a difundir por toda la región. El bendecido, el hombre tocado, fue un hombre que estaba atormentado por un espíritu inmundo. No solamente él fue bendecido, sino que también fue bendecida toda su familia. Le pongo en el contexto esto. No sé, sinceramente no alcancé a llegar a hacer ese detalle. No sé cuántas subdivisiones hay. No sé por qué nombres son llamadas las subdivisiones o los barrios. Esto ya perdió verdaderamente el control porque el crecimiento demográfico y el crecimiento explosivo que ha tenido la ciudad ha sido pues casi para todas las partes, ¿no? Pero, insisto, ¿sabía usted que todavía hay casas, apartamentos, dúplex, condominios, trailers, mobile homes, en donde todavía no hay un cristiano? Y esto no debe de ser motivo de estudio. Esto debe de ser un motivo de preocupación para nosotros como iglesia. Quiero repetir la frase en cada punto del sermón. Si nosotros no le llevamos el mensaje a todos los que viven en Brownsville, le habremos fallado a Jesús. Y no importa cuántos cultos tengamos en esta iglesia. Y no importa cuántas iglesias más, si después de Betania, si después de Jericó, si después de Capernaum, si después de Nazaret, si después en Río Bravo, si después allá en Ciudad de México, si después en el Estado de México, si en Matamoros, no importa. Si nosotros no le hablamos del Evangelio a todos los que viven en esta ciudad, le fallamos a Jesús. Le fallamos a Cristo. El Evangelio llegó a Galilea. Vea usted conmigo. Marcos capítulo 1, versículo 35 al 42. Marcos capítulo 1, versículo 35 al 42. En todas las ciudades, oiga esto, y esta es mi preocupación. Voy a leer del 35 al 42 y ahorita voy a entrar con este detalle. Dice la Biblia, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él le dijo, vamos a los otros lugares, vecinos, para que predique también allí, porque para esto ha venido. Ojo con esto. Y predicaba en las sinagogas de ellos, ¿en dónde dice? En toda Galilea. Y echaba fuera demonios. En el versículo 40, 41 y 42. Versículo 40, 41 y 42. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. De todas las ciudades que yo le voy a mencionar, que forman parte de Galilea, en todas las ciudades, otra vez, Sebas, ya, papá. Las ciudades de Galilea eran Nazaret. Las ciudades de Galilea eran Caná de Galilea, donde se hizo el primer milagro. La ciudad de Galilea era Betsaida, donde hizo muchos milagros. La ciudad de Andrés y la ciudad de Pedro. En Capernaum, que también era de Galilea, hizo milagros. En Corazín hizo milagros. En Tiberiades hizo milagros. Naín, se recuerda que ahí resucitó, dice, al hijo de la viuda de Naín. Y también en Magdala. De ahí era María Magdalena. No porque se haya sido el segundo nombre de María, de la otra María, sino que María Magdalena, porque era de una ciudad que se llamaba Magdala. Pero ¿cómo explica usted que en Nazaret, en Caná, en Betsaida, en Capernaum, en Corazín, en Tiberiades, en Naín y en Magdala, en todas esas ciudades había una sinagoga? ¿Y cómo explica usted que había un leproso? cómo es que en Capernaum había una de las mejores sinagogas. Estaba la casa de Pedro, pero había un muchacho que era inmundo, que estaba poseído por un espíritu demoníaco. ¿Cuántas iglesias hay en esta ciudad? Es impresionante la cantidad de iglesias que hay acá. A pesar de todo esto, hay casas, hay familias, hay apartamentos, hay residencias donde todavía no ha llegado el Evangelio. Por eso, el Evangelio no ha llegado a todo Brownsville todavía. Es tener una iglesia con todas las comodidades que tenemos. Es tener una iglesia tan bonita, tan limpia, tan ordenada, tan estructurada, tan disciplinada. Una iglesia con un rumbo definido, con una brújula, con todo bien preparado, con una planificación, no para ver qué pasa hoy y sin saber qué vamos a hacer el miércoles. Tenemos plan para corto, mediano y largo plazo. Tenemos proyectos hasta para los 2018. Aún teniendo esto, con una solvencia bárbara, con un impacto impresionante, nosotros, si no llegamos con el Evangelio a todos en Brownsville, le habremos fallado a Jesucristo. Métase esto en su cabeza, métase esto en su corazón. De nada nos sirve tener un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto culto y tener cultos lunes, martes, miércoles y jueves. Y si no llegamos a todos con el mensaje del Evangelio, le habremos fallado a nuestro Señor Jesucristo. En todas las ciudades que yo acabo de mencionar, pasó algo hermoso. Algo que nunca había pasado antes. No fue sino hasta que Cristo llegara predicando las buenas nuevas del Evangelio y arrebatándole de las manos al que había controlado y dominado la vida de esta gente inocente, a Satanás el diablo, el mentiroso, el adversario. No todos recibieron el mensaje, pero sí todos lo oyeron. No todos recibieron a Cristo, pero sí fueron expuestos. Pero los que lo hicieron pueden comparar, y creo que han de haber llegado a comparar su vida antes de Cristo y con Cristo. Me contaba Areli, ¿dónde está Areli? Creo que está en clase, ¿no? Me contaba Areli, y me lo confirmaba el pastor Francisco Sánchez, que es sorprendente el cambio en vestuario, en modales, en vocabulario de la gente que se está alcanzando en Río Bravo. Gente que llegaban todos quebrados, mal vestidos, malolientes, en una condición bastante de mucha pena. Aceptan a Cristo totalmente diferentes. Bien bañaditos, bien peinados, bien olorosos. Pantalones tal vez de segunda, pero bien planchaditos. Vestiditos tal vez de paca nueva, pero bien planchados. Hermano, eso es el Evangelio. Hermano, no le apena a usted que usted lo tenga todo. Yo me recuerdo que jugábamos mucho esas famosas perinolas y nos gustaba mucho que dijera, toma todo, ¿verdad? Ay, pero cuando echábamos de lado, pon todo. Qué la canción. Y parece que a muchos de nosotros nos pasa eso. Queremos quedarnos con todo lo del Evangelio. Queremos quedarnos con todos los beneficios del Evangelio. Queremos quedarnos con todas las bendiciones del Evangelio. Queremos ser nosotros que tengamos que prosperar. Si nosotros, le voy a decir una cosa, y esto estoy seguro, si nosotros hubiéramos entrado en un trato mezquino entre nosotros como iglesia, para poder no ayudar a nadie de los que hemos ayudado, yo estoy seguro que nunca hubiéramos percibido, jamás hubiéramos tenido esta iglesia que ahora tenemos. ¿Sabe usted por qué tenemos toda esta belleza acá hoy? Porque somos una iglesia dadivosa, porque somos una iglesia generosa, porque somos una iglesia que no pensamos solamente en nosotros, sino que también pensamos en los demás. Nadie se había atrevido, nadie hizo ese viaje. ¿Y sabe usted qué es lo que sucede? Que cuando Jesús, oiga esto, que cuando Jesús sale de Galilea y sale de Capernaum y del mar Tiberiades, o del lago de Genezaret, al otro lado, iba rumbo a Decápolis. ¿Sabe usted cuál fue la primera ciudad a donde él desembarcó? A una ciudad que se llama Gadara, en donde había un muchacho que también estaba endemoniado. Llegó también a Decápolis, Marcos capítulo 5, versículo 20. Marcos capítulo 5, versículo 20. Oiga esto es interesante, oiga. El Evangelio no había llegado a Capernaum hasta que Cristo llegó. El Evangelio no había llegado tampoco allá a Galilea hasta que Cristo llegó y tocó todas esas ciudades. Pero ahora Jesús, ¿se recuerda qué fue lo que dijo en el versículo 1, capítulo 1, 38? Vámonos de aquí, levantémonos de acá y vamos a todas las ciudades a predicar el Evangelio porque para esto he venido. El Evangelio llegó a Decápolis, capítulo 5, versículo 20. Observe lo que dice. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Pero ¿quién era este? Capítulo 5, versículo 1. De Marcos, vinieron del otro lado del mar a la región ¿de dónde? De los gadarenos. Y cuando él se bajó de aquella barca que acaba de ver usted la última figura, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. ¿Qué es Decápolis? Es una palabra griega que significa Decápolis, que son 10 ciudades. Eran 10 ciudades de considerable importancia comercial. Oiga esto. Lo quiero llenar de un poquito de historia y de geografía para que podamos contextualizar esto. Jesús estuvo en Capernaum. Jesús rodeó y bordeó todo lo que fue Galilea y no dejó ninguna aldea y ninguna ciudad sin dejar de predicar el Evangelio. Y los 12 siempre le acompañaban a él. Y le dijeron, del otro lado del lago, hay 10 ciudades, Señor. Pero mira, esas ciudades son difíciles. Porque todavía hay una influencia griega. Fue una de la conquista de los griegos, y cuando llegó Pompeyo y todo esto, todavía permanecía con costumbres, y era una raza bastante difícil de alcanzar. Pero una raza difícil de alcanzar. ¿Sabe usted qué hicieron en Decápolis? Por tener todavía esa influencia griega y mezclaron las costumbres greco-romanas. ¿Sabe usted qué hicieron y pusieron en cada sinagoga? ¿Se recuerda que les dijimos que en Capernaum, se recuerda que les dijimos que en toda la ciudad de Galilea había una sinagoga? ¿Sabe usted qué hicieron los griegos cuando llegaron a Decápolis? Pusieron un gimnasio de lucha greco-romana. Y para el judío es una aberración. Para el judío es una ofensa ver a una persona desnuda. Entonces, a la par de la sinagoga, y en muchos casos, conquistaron lo que algún tiempo fueron sitios religiosos y metieron en esta iglesia un gimnasio. Pero ahí habían luchas y había fisiculturismo y todo lo practicaban desnudo. Una vergüenza tremenda. Y si esto hubiera sido poco, para poder llamar y motivar y para provocar el nacionalismo y la fe del judío, ¿sabe usted qué hacían? Como el judío no come cerdo, porque para el judío es un animal inmundo, ahí mismo habían hatos de cerdos, ahí habían lugares donde se alimentaban una cantidad de cerdos. Algunos dicen que el hijo pródigo es muy probable que haya ido ahí, porque por eso es que él terminó alimentando a los cerdos. Esto es nada más una explicación. Pero hicieron todo para provocar. Las ciudades en el capítulo 5, versículo 11 del Evangelio según San Marcos, vea lo que dice la Biblia. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Las ciudades de Decápolis eran estas: Gadara. Las ciudades eran Hipo, Pela, Adilá, Gerasa, Filadelfia, Dion, Canatá, Rafaná y Damasco. ¿Puede ver usted en las figuras que le presenté lo diferente de las ruinas de Capernaum y lo diferente de las ruinas de Galilea? Esto es bello. Esto es maravilloso. Esto es espectacular. Porque había una presencia todavía griega. Mis amados hermanos, todos tienen un significado. Si me dan música, por favor. Todos tienen un significado. Toda ciudad tiene algo en particular. Pero todas esas ciudades, habían personas que no sabían quién era Cristo. que no sabían quién era Jesús y merecían por lo menos escuchar el mensaje de la salvación. Shame on us. Shame on me. Si nosotros nos conformamos y si nosotros nos acostumbramos y si nosotros decidimos y nos acobardamos a sentir, oiga, a sentir un repudio con aquellos que todavía no conocen. Sinvergüenzas y cobardes de nosotros, si nos sentamos en los laureles y pensamos que disfrutar del Evangelio es solamente para nosotros. Tenemos que predicar el Evangelio hasta que todos oigan. Recuerde, si no llegamos a todos, le habremos fallado a Jesús. De nada nos sirve tener lunes y martes y miércoles y jueves y viernes cultos. De nada nos sirve a nosotros tener cultos toda la vida, lindísimos, la fiesta mexicana, la fiesta americana, la noche vaquera, la noche tropical, Viernes Santo, el Halloween, el Hallelujah Night, el Thanksgiving, la Navidad y Año Nuevo, la noche de gala. ¿De qué nos sirve? Si nosotros no le hablamos a todos, esas 200,000 personas que viven aquí, le habremos fallado a Jesús. Estamos en el vértice. Estamos en la posición inigualable. Estamos frente a una oportunidad que si no la aprovechamos ahorita como iglesia, no lo vamos a hacer. Somos una iglesia conociéndole a usted. Somos una iglesia que tenemos las ganas de hacerlo. Hoy en la mañana nos dimos cuenta que Judas estaba comprometido a entregárselo. ¿Por qué no nos comprometemos en esta noche? Si Judas se comprometió a entregar a Jesús, si Tomás decidió no ir cuando tenía que ir, y si Pedro estaba afuera cuando tenía que estar adentro, ¿por qué no hacemos la diferencia nosotros? ¿Por qué no vamos en su vecindario, en su subdivisión, en el edificio en donde usted vive? Hay por lo menos una persona que no conoce de Jesús. Recuerde, con esto termino, si no le hablamos a todos, le fallamos a Jesús. Inclinamos nuestro rostro, vamos ahora. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Te damos gracias porque no tenemos otra cosa más que hacer que alcanzar a aquellos que todavía no han sido alcanzados por tu palabra. Y pedimos, Señor, que nos des a nosotros como iglesia el denuedo, el valor, el coraje, la pasión, las ganas de poderle hablar a tiempo y afuera de tiempo aún aquellos que todavía no te conocen. No se trata de que todos se conviertan, porque si todos se convirtieran y todos aceptaran una invitación nuestra, no hay un lugar más acá en esta iglesia donde se puedan sentar. No se trata de llenar iglesias. Se trata de engrandecer tu reino. Usted que vino en esta tarde, usted que está con nosotros en esta noche, a usted que sabe quién es Jesús, usted que sabe que Cristo es el Hijo de la Virgen María, que sabe que Cristo murió en la cruz del Calvario, usted que sabe que Jesús resucitó al tercer día, usted que sabe que Jesús ascendió a los cielos y se sentó a la derecha, a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Usted conoce todo esto, ¿no? Usted sabe eso. Eso es lo que nosotros predicamos. Que Jesús es el único que tiene poder para perdonar y salvar nuestras almas. Si usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, esta noche lo puede hacer. Mientras todo el mundo en completo silencio y orando, con nuestro rostro inclinado y nuestros ojos cerrados, vamos a repetir esta oración sin que nadie le escuche, los que nunca lo han hecho. Repita conmigo esta oración y dígale al Señor: Señor Jesús, te recibo a partir de este día y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Pido perdón por todos mis pecados. Te suplico que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. donde usted está sentado, si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano. Una persona en esta noche, ahí donde está, levante su mano. Usted que hizo esta oración, usted que repitió conmigo esta oración, ahí donde está, levante su mano. Una persona en esta tarde, en esta noche. Si usted no oró, no hay ningún problema. Pero si usted repitió esta oración, ahí donde está, levante su mano. Que Dios te bendiga allá atrás. Que Dios me le bendiga. Que Dios me le bendiga. Gloria a Dios. Levante su mano. Una persona más. No se trata de avergonzarlo ni de confundirlo. Si usted repitió esta oración, ahí donde está, es bien sencillo. Repita conmigo. Levante su mano. Una persona. Levante su mano ahí donde está. Alguien más. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.